Buenas tardes, la profesor David.
Grónica, ¿cómo va? Va, gracias a usted. Hola, ¿cómo estás?
Bien, 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 profesor. Acá abrazando, aplaudiendo su desarrollo profesional, su desarrollo como docente bilingüe internacional, porque yo reconozco esa gran labor que usted hace pasando las fronteras de nuestro Chaco, pero yendo más allá. Bueno, acá Joana Gómez le quiere hacer algunas preguntitas,
Ah, bueno, sí, no hay problema.
Hola, profe, ¿cómo está?
Pero muy bien, acá estamos
Gracias
esperando.
por su tiempo.
No, gracias a ustedes por permitirnos siempre en estos espacios.
Bueno, profe, quería hacerle unas preguntitas para acerca de la educación intercultural bilingüe. ¿Puede recordar cuál fue el proceso histórico de la lucha por obtener lugar la educación intercultural bilingüe?
Sí, el tema siempre fue un problema, digamos, en el ámbito de educación de la comunidad indígena y una necesidad. Entonces, en el proceso de la lucha sobre la legislación indígena, también estaba incluido dentro de los pedidos, digamos, lo que era la educación. Y primero había que encarar la educación. Era la propuesta de los ancianos y líderes que llevaban adelante el pedido y la lucha. Y entonces en eso, digamos, organizaciones no gubernamentales, digamos, que ya estaban conformados y que ya tenían en proceso laboral, digamos, un centro de formación de auxiliares docentes aborígenes en la zona de Seis Peñas. Ahí fue que se incorporó primeramente, digamos, la figura del ADA, auxiliar docente aborigen, y su formación pedagógica y sistemática dentro del ámbito para poder acompañar pedagógicamente al docente común y así poder trabajar como auxiliar, digamos, en este caso, aportando el conocimiento de todos los indígenas. Y eso fue en su inicio, digamos, se elegía en cada sector de la comunidad, se juntaba varios comunidades y juntaban a las personas que habían terminado séptimo grado. Y entonces se elegía y se votaba para que quien podía ir a estudiar para después volver a la comunidad y así acompañar al docente criollo en los establecimientos educativos. Y eso se fue fortaleciendo y bueno, yo no fui digamos, pero fue algo anecdótico, siempre digo yo, porque nosotros éramos varios jóvenes y nos habían puesto ahí para elegir que votaran por nosotros, y nosotros habíamos votado por un hermano para que vaya él, ¿viste? Y entonces habíamos hecho toda esa elección. Pero fue una linda experiencia dentro de todo. Y después de eso se fue fortaleciendo, digamos, con las luchas, y en el 95 se crea lo que es el complejo Pampa el Indio, que ya venía también luchando con los distintos problemáticas que hay en la zona para poder hacer otra modalidad, digamos, de formación de maestros bilingües y profesores bilingües. Y en eso también ya venían trabajando lo que es el SERE y el Centro de Formación, que era el CISMA de Seis Peñas, ya formando maestros bilingües. Y así fue creciendo. Hasta hoy día, digamos, esos centros siguen, se fortalecieron más y cada vez la educación bilingüe intercultural se fue incorporando y como se tomó como también como algo de las problemáticas políticas, ¿no? Y se fue llevando adelante también las políticas educativas y se fue ahondando en los distintos espacios de formación. Y eso la verdad que tuvo un proceso muy importante. Hoy por hoy podemos decir que la educación bilingüe intercultural tiene un eslabón dentro de lo que es el ámbito social y la formación académica y pedagógica profesional de todos los argentinos y chaqueños en realidad. la verdad que eso, hoy por hoy ya es algo
Chaco, fundamental. Chaco ha sido una pionera en lo que refiere a educación bilingüe intercultural, también hay que decirlo y resaltar, así como lo dice usted, profesor, totalmente, y bueno, desde diferentes espacios, como lo mencionaba también el entrevistado anterior, llevando adelante esta integralidad desde la comunicación, desde la lengua materna, desde el aspecto cultural, esa formación integral que tiene que tener el docente bilingüe intercultural, y que sé que lo están logrando, porque conozco ahí el trabajo que se lleva adelante desde las instituciones terciarias, y bueno, estando docentes tan comprometidos como usted, con una gran trayectoria y con un trabajo de territorio, porque también hay que decir esto, el trabajo del territorio, que no es fácil, no estaría fácil, como lo mencionaba usted, ese centro, el CISMA, por ejemplo, en Sáenz Peña, hacer un recorrido de diferentes instituciones que por ahí están distantes, no siempre están cercanos a la mano del acceso, pero todos los docentes bilingüe intercultural con un trabajo de pedagogía profunda, caminan los territorios, caminan las comunidades, y eso también hay que validar con relación a la educación bilingüe intercultural.
Totalmente. Oye, la verdad que es una de las áreas más importantes para poder ir fortaleciendo los saberes, digamos, cotidianos de, como sociedad en general. Yo creo que ha sido fundamental. Hoy por hoy tenemos, incluso la UNCAO ha abierto un espacio para poder formalizar, digamos, las distintas capacidades y también los títulos que llevan los docentes, de poder darle esta categoría de licenciatura, ¿no? Y eso ha sido fundamental para que cada docente pudiera, digamos, subir un poquito, un escalón más en lo profesional y tener ese título, ¿no? Perfecto. Más allá de todas las cosas, pero bueno, son cosas que fueron surgiendo y que el sistema, las políticas educativas fueron aportando y fueron también contemplando de gran manera. Así que hoy por hoy tenemos funcionarios docentes, el área de plurilingüismo, digamos, están ocupando hermanos que son de la comunidad indígena, que son profesionales y académicos, y que han estado en la lucha a la par de la comunidad, y que ellos pueden ocupar hoy ese espacio, y que para nosotros es importante.
Un abrazo a ellos, porque como usted dice, han llevado adelante la bandera de la educación bilingüe intercultural, paso a paso, en diferentes espacios constructivos, que no fue tarea menor, ¿no es cierto? Primero hacer esa adecuación, posicionados en la Carta Magna Nacional, en la Carta Magna Provincial, pero también construyendo en los diferentes territorios, porque no, hay que decirlo, hay que llegar al consenso, hay que hablar, dialogar, a estructurar las convenciones, los diálogos con los sabios ancestrales, porque también, como lo escuchábamos al doctor Daniel Escalante, nos hablaba acerca de cómo se seleccionan los docentes, que no es tarea menor, por todo el perfil que tiene que tener el docente bilingüe intercultural, y que también ese docente bilingüe intercultural tiene que firmar con el compromiso de llevar a su pueblo todo lo que más pueda desde su lugar, su cosmovisión.
Sí, no, todos son espacios que se han ido ganando de una manera profesional, como siempre decimos, ¿no?
Sí.
Y la verdad que para nosotros es muy importante hoy la participación de la figura de muchos hermanos que llevan adelante esta bandera de lo que es la educación bilingüe intercultural.
Perfecto. Ahí Joana le quiere hacer otras preguntas, porque sí, Joana le trajo varias profesores, varias preguntas para usted. A ver.
Profe, con respecto al como docente bilingüe intercultural, ¿qué aspectos positivos resalta usted?
Y sí, los aspectos positivos son la inclusión y la participación de los distintos debates, digamos, en las políticas educativas. Yo creo que esto hace que nosotros crezcamos, y también, digamos, hace que haya espacio de capacitación y formación. Y eso yo creo que surge a través de la participación, la inclusión, y eso genera, digamos, como una necesidad y que visibiliza en sí la pedagogía y la didáctica de la mirada de los pueblos indígenas, que por ahí el sistema lo pone, digamos, como una herramienta más dentro del ámbito de formación, de capacitación en los distintos espacios. Yo creo que la inclusión es muy importante, más allá de las equidades que se puedan todavía seguir peleando por alguna forma de equidad, como se dice, porque hay cosas que son, sí, son de equidad y otras que todavía falta, digamos. Pero este espacio de inclusión, digamos, y de participación ha sido un instrumento muy importante para lograr muchas cosas dentro del ámbito educativo.
Claro. Profe, ¿y qué cree que le falta a la educación intercultural bilingüe para mejorar, sería?
Y para mejorar, digamos, es justamente, a veces, digamos, tenemos muchos hermanos que están pendientes, no tienen cargo, y eso yo creo que falta políticas, digamos, a desarrollar. Una de las cosas es reformar la ley de educación bilingüe intercultural, porque está muy encuadrada, digamos, en el que el docente bilingüe intercultural o profesor solamente puede ejercer su profesión dentro de un contexto donde existe población indígena, ¿eh? Entonces, ese es lo que limita también, digamos, a poder desarrollar esas habilidades y esos conocimientos en otro espacio. Y también modificar esa ley, digamos, para que el docente indígena como bilingüe intercultural o profesor bilingüe intercultural pueda ocupar la suplencia o algunos, digamos, cargos que están, digamos, como docente común, ¿eh? Porque eso digamos, por la denominación del título no le permite ocupar esos espacios como suplencia. Entonces esas normativas legales, digamos, e instrumentos que son necesarios, son todavía lo que están en proceso de debate. Nuestros representantes que están adentro lo llevan adelante, lo están trabajando, y esto es lo que falta. Yo creo que estos procesos, estos últimos tiempos, hay una apertura bastante importante y las políticas están dadas para eso. Yo creo que hay una mirada muy positiva acerca de eso, de poder modificar esas normativas dentro de la Ley de Educación Bilingüe Intercultural, para que todos puedan acceder al sistema laboral y todos puedan, digamos, seguir estudiando y formándose.
Perfecto. Bueno, profesor, desde Educándonos en ESI, abrazarlo y agradecer por toda esa trayectoria y el compromiso con la educación completa, desde también el trabajo de la Fundación Apalpí, también ahí donde empezó usted con Juan Chico a hacer una labor de reconocimiento y de salir a la luz todo lo que fue la construcción de la masacre en Apalpí. No quería dejar de agradecerlo en el aire, porque realmente usted lleva la bandera de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas con un trabajo en el territorio día a día. Gracias, profesor, por su tiempo, gracias por lo que nos lega. Ñache, como se dice en COM.
Totalmente. Ña, chica, a ustedes por, digamos, siempre abrirnos estos espacios, y yo creo que son son puertas y son canales de visibilización de los distintos saberes que hay en las comunidades indígenas.
Ñacheca. Bueno, ahí estaba el profesor David García dándonos un poquito de visibilización de la labor del educador, el docente, el pedagogo bilingüe intercultural. Importante la importancia de la educación bilingüe intercultural. Hay cuestiones para revisar, según ambos entrevistados. Hay que hacer una lectura más profunda, ver ahí cómo nos comprometemos desde los diferentes espacios en educación, hay que decirlo. Hay que revisar ciertas cuestiones, porque siempre se puede ir por más.